6:00 de la tarde, las 5:00 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
La compra de mi casa ya refleja esa bajada de los precios. Es cierto que, como todos los españoles, yo busco las ofertas.
La ministra de Economía, la ministra Calviño, nos hizo la semana pasada una confesión. Nos contó que ella ya nota el ahorro en su compra por la bajada del IVA. El problema es que Bruselas dice que el ahorro de la ministra no va a durar mucho tiempo. Hoy hemos conocido las previsiones de Bruselas para lo que tenemos por delante, para el año que viene, para el siguiente, las previsiones de invierno. Y para España, dice Bruselas, que vamos a seguir teniendo una presión de los precios de los alimentos y de los servicios. Por eso digo que el ahorro del que está disfrutando la ministra Calviño, pues igual dura poco. Esa es la noticia mala, porque hay noticia buena en los papeles que ha hecho públicos hoy Bruselas. Bruselas dice que España está capeando relativamente bien el impacto negativo de la guerra de Rusia y que nuestra economía resiste por el aumento de turismo, el incremento del sector del turismo y por el dinamismo del consumo privado. Estupenda noticia. Ahora, para completar el asunto y para no dar la razón ni a los pesimistas ni a los optimistas, pues también Bruselas dice que todavía nuestra economía se mantiene por debajo del nivel que tenía antes de la pandemia. Otto von Bismarck, que pasó a la historia no por remover la tumba de ningún difunto, sino por unificar Alemania, decía que con las leyes pasa como con las salchichas, que es mejor ver no ver cómo se hacen. Las leyes son como las salchichas, es mejor no ver cómo se hacen. Pero luego, claro, hay que comerse las salchichas y las salchichas tienen que ser digeribles. La ley del sí es sí no hay quien la digiera porque se hizo mal. Tampoco se puede digerir la mala salchicha de la reforma del Código Penal. El gobierno reformó el Código Penal, suprimió del Código Penal la sedición y redujo las penas de la malversación para desjudicializar la política, como dicen los independentistas. Es decir, para hacerle las cosas más fáciles a los independentistas, para hacerle las cosas más fáciles a los condenados por el Procés. Sánchez lo explicaba poco antes de la reforma, que él iba a asumir riesgos porque quería pacificar, desjudicializando, pacificar Cataluña.
Las decisiones que tenemos que tomar son arriesgadas, pero es que no hay otra, no hay otro camino. Hay que devolver la confrontación y el debate político al territorio de la política y sacarlo de los juzgados.
Hay que sacar de los juzgados lo que es propio de la política, es decir, hay que rebajar la malversación y eliminar la sedición para que los líderes del Procés se puedan presentar a las elecciones. La reforma del Código Penal, según el gobierno, tenía que obligar al Supremo a revisar la inhabilitación para que Junqueras se pudiera presentar a las elecciones, lo decía el ministro Bolaños.
Lo que procede es que ahora el Tribunal Supremo pueda revisar la condena de inhabilitación. Es el funcionamiento absolutamente normal después de una modificación del Código Penal.
O sea, Bolaños le decía al Supremo lo que tenía que hacer, pero la salchicha salió mal, porque la malversación agravada exige... O sea, hay dos tipos de malversación ahora, la agravada y la no agravada. La no agravada estaba pensada para los políticos, para los líderes del Procés, y la malversación agravada estaba pensada para los que se llevan el dinero a su casa. Bueno, pues llegó Pablo Villarena y dijo, oye, para que alguien sea condenado por malversación agravada, hace falta ánimo de lucro. Y el ánimo de lucro no significa necesariamente que se lo hayan llevado a su casa crudo, sino que hayan utilizado el dinero para lo que no había que utilizarlo. Por ejemplo, para conseguir la independencia de Cataluña. Bueno, pues el Supremo ha seguido los pasos de Llarena, ha revisado las condenas, pero ya no los condena por sedición, a los líderes del proceso, a Junqueras. Sí los condena por desobediencia y por malversación agravada, con lo cual no se revisa la inhabilitación, con lo cual Junqueras no se puede presentar a las elecciones. Y además, el Supremo hace algo más. Critica muy seriamente la reforma del Código Penal y dice que se ha dejado un hueco de tal manera que estamos desprotegidos, porque si hay un ataque al orden constitucional sin violencia, no hay un tipo penal para protegernos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y justo después de que la semana pasada el Tribunal Constitucional avalase la ley del aborto de Zapatero, ahora este tribunal aplaza el debate de otra polémica ley también recurrida. En este caso, la de la eutanasia, que estaba inicialmente previsto para el día 21. Finalmente, este asunto se ha quedado fuera del orden del día. Patricia Rossetti.
Aplazamiento a causa de las recusaciones que el PP presentó contra Juan Carlos Campo y Laura Díez, magistrados a propuesta del Gobierno y antiguos miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El asunto queda fuera del orden del día del Pleno de la semana del 21 de febrero hasta que se resuelvan. Las abstenciones y las recusaciones están marcando el inicio del mandato de Conde Pumpido. El exministro Campo ya se ha apartado de 7 procedimientos a causa de su condición de ministro de Justicia del PSOE y Podemos y por su relación personal con la presidenta del Congreso. Y solo en este Pleno, Campo ha pedido apartarse de una veintena de procedimientos y el PP le recusa en 9 y Vox en otro.
Y siguen las protestas de los médicos en varias comunidades autónomas. A finales del mes que viene empieza la huelga sanitaria en Aragón. Allí no parece que se vaya a desconvocar los paros en un futuro próximo. En Valencia buscan llegar a un pacto que suspenda las huelgas previstas para los próximos meses. En Navarra, los profesionales sanitarios son algo más optimistas y esperan acercar posturas de forma rápida. Mientras que en la Comunidad de Madrid, tras la multitudinaria manifestación de ayer, tampoco ha habido acuerdo para desconvocar la huelga, a pesar de que el sindicato había rebajado sus reclamaciones. Ángela Hernández es la secretaria general de AMITS.
Disminuir nuestras líneas rojas con gran esfuerzo. Además, nos sentimos refrendados por la manifestación de ayer, por la población y por los profesionales, pero aún así hemos hecho ese esfuerzo. Y ese esfuerzo consiste en la bajada de los 479,77 euros a 400 euros.
Y después de estar 182 horas atrapado entre los escombros de un edificio en la ciudad turca de Hatay, un niño de 13 años ha sido rescatado con vida por los efectivos de rescate. Bueno, pues una semana después del terremoto se calcula que más de 36.000 personas han fallecido en Turquía y Siria. Una tragedia que están sufriendo personas como el padre Fadin Iyar, que vive en Alepo.
No lo sé si este país podrá salir adelante. Es que estoy preguntando siempre, ¿por qué siempre Alepo? ¿Por qué Siria? ¿Por qué Alepo? ¿Qué hemos hecho después de 12 años de guerra y también el COVID? La verdad que ya la gente no soporta más. Pero yo tengo esa esperanza que vamos a seguir adelante. Tengo la fe que me impulsa a seguir.
Y en menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito va a repasar lo que está ocurriendo en las zonas afectadas del terremoto y cómo se están desarrollando las tareas de rescate. Y hoy se presenta el nuevo coche de Fernando Alonso para el Mundial de Fórmula 1. Luis Munilla.
El AMR-23, el Aston Martin con el que Fernando Alonso confía en volver a brillar en la Fórmula 1, se presenta esta tarde en la sede de la escudería en Silverstone, Carlos Miquel.
A las 20 horas empieza esta, que debería ser la última etapa de Fernando Alonso en la Fórmula 1. El objetivo inicial con este coche, sentar las bases para una etapa de gloria. El objetivo inicial es ser cuarto en constructores para más adelante optar a los podios y después a las victorias. Muy distinto a su antecesor, los datos en el simulador hablan de un gran salto en prestaciones. El asturiano acepta el reto y acude a la temporada con su mejor forma física de siempre.
Otra noticia polideportiva del día viene del ciclismo. Primera carrera de la temporada para Tadej Pogačar y primera victoria. Ha sido en la Clásica de Jaén. Enviado especial Alberto Arauz.
Exhibición espectacular de Tadej Pogačar sobre el esterrato de los Campos de Jaén, con un ataque a 43 kilómetros, ha reventado la carrera y ha llegado en solitario a la meta de Baeza. El mejor español ha sido Gorka Izaguirre, que ha terminado en la novena posición.
Y hoy tenemos tiempo de juego en COPE Más desde las 9, con los partidos que cierran la jornada en primera y en segunda división, el Español Real Sociedad y el Racing Leganés.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid se mantiene los termómetros en los 9 grados y la previsión para mañana es la de un día muy parecido al de hoy, con algunas nieblas a primera hora y heladas débiles en la sierra. 5 kilómetros de retención deja un accidente de salida en la 2 en Torrejón, complicada la M40 en Coslada hacia la 3 y la salida por esta autovía a la altura de Rivas. Más de 1.800 detenidos y casi 1.000 armas intervenidas en un año. Ese es el balance que deja el plan contra las bandas juveniles violentas que puso en marcha la delegación del Gobierno en Madrid tras los asesinatos de 3 personas en los distritos de Usera, Centro y la localidad de Parla. Un año después solo se detecta la presencia de grupos juveniles violentos en 5 municipios y actividad en 2 de ellos, en Valdemoro y Galapagar. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hemos entrado alguna vez en un hospital, algunos incluso hemos pasado bastante tiempo, ¿no?, acompañando a algún familiar en diversas temporadas, ¿no?, y en diferentes hospitales. Imagínatelo, esas paredes normalmente muy blancas, luces frías, esos sonidos de máquinas, de camillas, no es precisamente el lugar más agradable del mundo. Pero bueno, uno intenta, ¿verdad?, sobre todo cuando esa persona está mucho tiempo ingresado, pues acompañarle de la mejor manera posible. Y es muy habitual que en muchos casos, dependiendo de la gravedad del enfermo, pues se suele dormir allí, a veces pues en esas sillas reclinables, que bueno, lo de dormir pues es un decir, pero bueno, sobre todo cuando son habitaciones compartidas, pero se hace lo que se puede. Como digo, eso pues a lo mejor te suena, ¿no?, a quien no le ha pasado en algún momento de su vida. Y no sé si te has dado cuenta de que a lo mejor en esa misma planta donde estaba ingresado tu familiar o tú mismo, había algunos pacientes, normalmente personas mayores, a veces muy mayores, a los que nunca visitaba nadie. No es ya solo que nadie durmiera con ellos en esa habitación, es que ni siquiera recibían visitas a lo largo del día. Y preguntabas, yo por lo menos he preguntado, ¿no?, a las enfermeras o celadoras, y bueno, pues claro, te decían, bueno, es que no tienen a nadie, es que están solos. Muchas veces llegan hasta el hospital desde las residencias en las que viven, pues porque se ponen más enfermos, malitos, y tienen que pasar una temporada en el hospital, ¿no? Y durante esos días, pues efectivamente permanecen ingresados, pero están solos. Y la verdad es que, pues da mucha cosa, ¿no? Y da mucha pena. Bueno, pero hay hospitales, sobre todo como este del que vamos a hablar esta tarde, que es el Hospital Sagrado Corazón de Barcelona, en el que incluso en esas habitaciones pues se escucha hablar y se escuchan risas de esas personas mayores, porque hay jóvenes que las visitan precisamente para que no pasen ese tiempo que tienen que estar ingresados completamente solos. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues sí, todo eso que has dibujado es perfectamente la situación que todos hemos vivido alguna vez. Uh-huh. Pero claro, uno cuando se va también se va con el corazón en un puño y esta gente, estos chavales, pues ayudan a las personas que se quedan allí, ¿no? También, sobre todo a los que están solos, pero si alguien, bueno, pues se tiene que ir a trabajar y es una situación distinta, pues te vas tranquilo sabiendo que alguien se va a quedar con tu familiar, ¿no? El proyecto ha sido muy valiente. El Hospital Universitario Sagrado Corazón de Barcelona ha recurrido a jóvenes, a gente muy joven de la escuela IPSE, de la escuela Instituto Londres, para preparar actividades en sus centros y desarrollarlas con los pacientes. Esto quiere decir que todas estas personas mayores que, bueno, pues tienen que pasar la tarde sufriendo su enfermedad, luchando contra ella, luego pasan el día o intentan pasar el mayor tiempo posible también hablando, jugando, haciendo actividades con estos jóvenes. Tienen hasta una consola, Pilar, porque la risa, sabes que es la mejor medicina y está demostrado que los pacientes mejoran notablemente con esta terapia.
Bueno, pues vamos a saludar a Marta Morales. Hola, Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que es la directora de atención al paciente y familia del hospital y además promotora de este proyecto, Marta. Sí. Que me imagino que tal y como está funcionando y ahora lo vamos a comprobar, bueno, pues estarás muy satisfecha, ¿no?, de lo que ha pasado con esta idea.
Realmente sí, muchísimo, porque empezó como una idea un poco loca a raíz de la necesidad detectada de ofrecer un servicio de acompañamiento y en paralelo con la obligación que tenían los alumnos de cuarto de la ESO de realizar horas de voluntariado. Entonces se nos ocurrió contactar con dos escuelas del barrio para integrar el proyecto y la verdad es que enseguida se apuntaron al proyecto y llevamos ya pues 4 años con él.
Es bonito porque además es una decisión muy valiente. Dejar esto en manos de chavales de 15 años es una decisión valiente y además yo creo que no hay mejor educación que esta, el dedicarse a los demás y a los mayores en concreto.
La verdad es que la relación que establecen entre ellos, de pacientes y alumnos, es increíble. O sea, ellos consiguen hablar de cualquier tema, de cualquier cosa, se explican experiencias, relatan sucesos de cuando los pacientes eran jóvenes. La interacción entre las dos generaciones realmente es excepcional.
Bueno, pues Paul y Benís son dos de los alumnos que los lunes y los martes se acercan al hospital. Paul, Benís, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Buenas tardes.
¿Qué tal? A ver, quiero que me contéis, tú, por ejemplo, Paul, primero, ¿cómo fue ese momento en que llega alguien y os cuenta esta historia y dice, oye, mira, en el hospital quieren poner en marcha este proyecto, ¿quién está dispuesto a participar o cómo os lo cuentan, Paul?
Pues mira, nosotros tenemos una asignatura que se llama RAPS, entonces, pues mira, nos lo explican y entonces, pues te motiva porque a veces hasta te ayuda a ti mismo ayudar a otra gente y luego te sientes hasta recompensado. Y yo, por ejemplo, en mi caso, que yo ya no dispongo de esa compañía grande, pues puede ayudar y mira.
Y ahí estás. Benís, ¿y cómo fue tu caso? ¿Te decidiste enseguida? ¿Dijiste, ah, pues sí, me apetece ir a hablar con los enfermos mayores o cómo?
Sí, sí. Siempre se está muy bien ayudar a la gente y encima también a quienes, supongo que estar en una habitación encerrado todo el día, siempre pues necesitas a una compañía.
Totalmente. ¿Y qué tipo de compañía dais? A ver, venís, cuéntanos un poco, que por ejemplo, ¿qué actividades hacéis una tarde normal? ¿Con qué tipo de paciente? ¿Qué actividades hacéis?
Pues hablamos también y hacemos actividades y juegos de mesa. Por ejemplo, mi grupo hizo un pasapalabra, ya que muchos de los señores mayores pues miran la tele y pensamos que pues sería algo interesante de ver cómo ellos viven lo que ven en la tele.
Claro, y entraban al trapo, sí, ¿no?
Sí.
Perfectamente.
Oye, Paul, ¿y a quién has conocido que, bueno, pues que te ha contado seguramente también alguna historia que a ti te ha llamado la atención? Es decir, ¿de qué habláis? Aparte de jugar, ¿de qué habláis?
Pues mira, va relacionado con los juegos. Nosotros buscamos juegos interactivos para dar paso a preguntas. Entonces conocí a Montserrat, que es una señora que realmente tenía todo memorizado. O sea, te daba el mes, el día y el año de todo lo que sucedía. Y me sorprendió, sí, me sorprendió mucho porque te contaba toda su vida. Por ejemplo, trabajó en la Escuela Sagrada Familia, si no me equivoco, y todo eso. Y me sorprendió mucho.
Oye, Marta, ¿qué beneficios está concretos, habéis visto en algunos de los pacientes?
Pues mira, sobre todo les hacemos trabajar, aunque ellos no se den cuenta, la memoria. Hemos habilitado unas tablets para que los alumnos puedan jugar con ellos a juegos de memoria. Les mantenemos activos en la memoria. sobre todo, a recordar, a hablar, a expresarse, porque realmente el estar tantas horas solo en una habitación hace que estas partes cognitivas puedan ir menguando, con lo cual con esto los mantenemos vivos y vamos haciendo, sin que ellos se den cuenta, ejercitando su memoria.
Marta, ¿qué tipo de pacientes? ¿De qué tipo de pacientes hablamos? Porque yo antes decía, pues por mi experiencia personal, que mucha gente lo habrá vivido así, ¿no? Pacientes que, pues sí, están acompañados, y Javi decía, bueno, pero a veces no puedes estar siempre y a lo mejor...
Exacto.
O pacientes que es verdad que están solos, pues porque no tienen a nadie. De hecho, pues no están a lo mejor en una residencia porque tampoco tienen a nadie, ¿no? ¿Qué tipo de pacientes?
Pues mira, normalmente son pacientes mayores de 70 años que tienen una larga estancia en el hospital, pues por la patología que tienen que estar más de 2-3 semanas ingresados, uh-huh, sin compañía habitual, como tú bien dices, porque las familias no pueden estar las 24 horas y el día es muy largo. Entonces, y pacientes sobre todo que estén orientados y que puedan participar en la actividad.
Uh-huh. ¿Y ellos
es
mismos?
Curioso porque pensaba yo, Pilar, en la reacción de Paul y de Benice, ¿eh? No sé si vosotros, Paul, si tú has visto a partir de este voluntariado a tus padres, a tus abuelos, a la gente mayor que ves por la calle de una manera distinta. ¿Esto te ha cambiado tu manera de percibirles?
Sí, la verdad es que sí. Hasta he ayudado más de lo que creía. Tipo, te da una perspectiva que puede que antes de esta experiencia no tienes.
Y Benice, ¿tú qué sientes o qué notas? O sea, cuando te relacionas con la gente mayor, cosas que no sabías y que ahora dices o te has dado cuenta de lo valoras de otra manera, este tipo de relación.
Sí, realmente cuando ves que hay gente que no dispone de familiares todo el tiempo y que no tengas a tus hijos o padres, los familiares en general, al lado tuyo para vivir esas experiencias, valoras más cuando estás con tus padres y valoras todo lo que hacen por ti.
Es alucinante porque tenéis 15 años, Paul, Benice. O sea, estáis en pleno pavazo ahora mismo.
No digas eso.
Es así, o sea, están en plena adolescencia.
Bueno, lo porque sabe de lo que está hablando. Sí. O sea, tienes un hijo exactamente de 15 años.
Totalmente, ¿no? Pero estáis en plena adolescencia y estáis haciendo, yo creo que algo que os ayuda tanto. Es que estoy, no sé si en alguna otra cosa, en algún otro campo, también este voluntariado os ha cambiado de alguna forma en la relación que tenéis en casa con vuestros hermanos, vuestros padres, vosotros mismos, también, Paul.
Pues no sé, sinceramente, pues eso, a ver, sinceramente, no he entendido muy bien la pregunta.
Bueno, no, que digo que si a ti te ha cambiado profundamente en casa, que si notas que has madurado con esto.
Sí. Sí, encima los tratas de una manera puede que distinta, haces más preguntas, te interesa un poco más su vida, ¿sabes?
Uh-huh. De los mayores que tienes también tú cerca. Oye, sí. Marta, y es verdad que siempre decimos eso, pues lo decimos un poco como, bueno, parece que es algo que es como un dicho, lo de, bueno, es que la alegría, el hablar con alguien es la mejor medicina, ¿no? Pero es verdad, es decir, ¿notáis mejoría clínica en estos pacientes que están acompañados después de las charlas y los juegos con Paul, con Benice y sus compañeros?
Sí, lo es. Las risas dan alegría y ayudan a mejorar, está clarísimo. Además, los pacientes que ya repiten, porque como os he comentado, a veces están en largas estancias en el hospital, ya preguntan cuando vuelven a venir los chicos, porque quieren volver a estar acompañados, quieren volver a disfrutar de ese ratito de alegría, porque la gente joven lo que da es eso, es alegría, energía y vitalidad.
Bueno, pues para que estén más acompañados, para disfrutar de esos juegos que llevan preparados en el colegio, antes de llegar al hospital, esas dos tardes por semana que seguramente están haciendo, como vemos, mucho bien, desde luego, a estas personas mayores ingresadas durante varios días en el hospital, en este caso en el Hospital Universitario Sagrado Corazón de Barcelona. Paul, Benice, muchas gracias, que sigáis con esta actividad tan bonita, con este voluntariado.
Enhorabuena.
Y Marta Morales, enhorabuena también por haber ideado este proyecto. Gracias y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, Javi, pues ya sabes que, bueno, seguro que tu niño también hace cosas así.
Sí, tal, sí, son sí. extraordinarios. Bueno, entonces, son de verdad, es una
es que,
muy bonita,
es que los padres ¿no? os quejáis de vicio.
No, no me quejo, yo no, no me quejo.
Es que de verdad,
momento,
siempre digo que es verdad. De vuestros no. niños adolescentes, que son
no me
estupendos.
Quejo en absoluto. ¿Eh? Son estupendos, es verdad, pero es una edad en la que hacer este tipo de cosas, yo creo que les da una madurez tremenda.
Sí.
Y me ha encantado conocer este proyecto, la valentía también del hospital, de poner en manos de estos chicos tan jóvenes una responsabilidad tan importante.
Desde luego, porque fíjate, hay muchos niños, claro, porque bueno, 15 años, en fin, que a lo mejor, por suerte, nunca han entrado, por ejemplo, en un hospital, ¿no? Porque dices, de hecho, dices, oh, un hospital, que es verdad que no es a veces un lugar, pues precisamente agradable, ¿no? Y como tú dices, bueno, yo creo que les supone un topar con una realidad importante, pero ver que ellos son capaces de hacer mucho por las personas que están allí dentro. Bueno, me parece una muy bonita iniciativa. Javi Nieves, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Un abrazo.
Igualmente.
Abrazamos los buenos consejos de la Mutua que nos trae Elena Fornas. Buenas tardes.
Hola, Pilar. Si no has dado un parte en tu vida y tu compañía te sube el precio de tu seguro, vete a la Mutua, que con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, sea cual sea. Mira qué fácil. Llama ya al 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Cuenta de los globos espías que están proliferando en las últimas horas, días y semanas en Estados Unidos, en Canadá. Te estamos preguntando a la gente, aquella vez que tú creíste ver un ovni y resultó ser otra cosa. ¿Qué cosa fue? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la historia, Rosa, Fernando?
Bueno, ojito a la gente.
A ver.
Hola, gente, buenas tardes. Pues yo resulta que estaba con mi hermana paseando por donde ella vive, y que vive en la huerta, y de repente veíamos unas luces para un lado, otras para otro, otras que se mezclaban, y nosotras mirando decíamos, madre mía, eso tiene que ser un ovni o dos, porque mira esta gente que tienen de luces. Hasta que vino mi sobrina y nos dijo a las dos pánfilas, ¡qué ovni! Si esos son los focos del campo de fútbol.
¡Anda!
Buenas tardes.
¿Y el rato que pasasteis allí las dos pensando que llegaban los extraterrestres, ¿qué?
Oye, es que los focos de un campo de fútbol son una cosa muy potente.
Sí, tanto que son potentes, sí, flipante.
Si lo he visto desde lejos, pues estás pensando que va a salir el platillo volante en cualquier momento.
O dos.
O
como
dos.
Ha dicho uno, o dos.
Que media docena de platillos volantes.
Podría ser uno,
mira,
o dos.
Mira, ellos son media docena de platillos volantes.
Que sí,
eso
que sí, de todas formas, es que, a ver, este tema nos fascina, o sea, nos da miedo, pero nos fascina.
Claro.
Leí la cantidad de películas y tal. Y estaba yo pensando, hoy que es el Día Mundial de la Radio, pues a ver, fue Orson Welles, ¿no?
Sí,
el que,
sí,
con
sí.
La Guerra de los Mundos, cuando la narró a través de la radio, montó el lío y el pollo que montó en Estados Unidos, porque la gente se creía que de verdad estaban llegando los extraterrestres, ¿no? Pues claro, pues porque en el fondo estás ahí siempre pensando que llega el Independence Day,
efectivamente,
como la película.
Tenemos
resulta que están los chavales echándose un partido.
Exacto.
Y han encendido las luces.
Pero, ¿y lo que nos gusta inventarnos películas?
Hola, buenas tardes. Íbamos por una carretera comarcal con nuestro coche hacia casa. De repente, pues vimos en las tierras unas luces muy extrañas y una especie de humareda como fantasmagórica. Y algo que se movía así, parecía unos brazos extraños, un ser ahí raro. Entonces mi padre paró el coche para ver lo que pasaba, pero nos dejó dentro cerrados. Y al poquito regresó riéndose y bueno, que todos abajo para echar una mano, porque era un amigo que era cazador, que le había hecho un quiebro conejos y se había tirado a por él por las tierras a seguirlo, y ese humo pues era la polvareda que había levantado a que el ser era él, y nosotros nos montamos toda esa película que resultó muy graciosa.
Una película, pues claro, una gran película. Se
tenían
montaron.
Que bajarse del coche para cazar el conejo.
No, porque el señor se quedó atascado con la furgoneta.
Ah.
De perseguir al conejo por aquella zona.
Pero que iba persiguiéndolo con la furgoneta.
Claro, iba con la furgoneta.
Ah,
y se quedó atascado la furgoneta, y conforme más se aceleraba, más se hundía. podía, entonces
yo
salieron
conocía
todos
muchos
ayudar.
Tipos de caza, pero caza a la furgoneta no la conocía.
De verdad, que
montería, pero, luego...
¿Os pero, habéis fijado que está saliendo mucha carretera y mucho
sí,
coche?
Sí, sí. Y mucho ámbito de campo, rural.
Sí. Claro, es que desde sí. Ahí eso ahí ven los mejores avistamientos. Claro.
Sí, algo hay
en
ahí.
En el campo.
Y el coche, y la carretera,
sí,
y todo
esta,
junto ahí.
Parientas que nos han contado lo del campo de fútbol. Que eso no era en medio del campo.
No. Bueno, este también a priori parecía un ovni, pero oye, tuvo su relevancia.
Hola, gente, buenas tardes. Pues fue en Cádiz, en la playa de Bolonia, junto Hombre. Con mi compadre Miguel, un verano, hace muchos años, que vimos un destello enorme, de una luz enorme que se movía a gran velocidad y que desaparecía en el horizonte. Al final resultó ser un meteorito, un bólido, no sé, que había caído y que resultó ser de tal tamaño y tal relevancia que salió en la prensa del día siguiente. Ahora te digo una cosa. ¿Sí? Si viene un ovni, yo salgo corriendo para que me lleven donde sea, habida cuenta de cómo está este planeta.
Auto-ovni. Hace auto-ovni.
Para que me subo. Y llevadme ahí al espacio interior.
En la playa de Bolonia, de la que habla este oyente, hay una duna maravillosa. Y detrás de la duna empieza a opinar y esa es zona militar, porque a lo mejor, yo cuando lo estaba escuchando digo, a lo mejor es que, era algo, porque entre Zahara, claro, entre Zahara de los Atunes y Bolonia, pues hay una zona que entra en el mar, además un cabo y que ahí no se puede pasar, o sea que a lo mejor era eso.
Fíjate.
Bueno, está claro que era un ovni, porque era un objeto volante
claro,
identificado
claro.
En ese momento
hasta
el meteorito,
claro,
hasta que se identificó
en realidad,
como meteorito.
Todos los oyentes están hablando de objetos
claro,
volantes
perfecta, vamos,
provisionalmente pueden... no identificados.
Menos el vecino de la furgoneta detrás del conejo.
No, también para las chicas era un objeto no identificado.
Bueno, se montaron un poco la película.
Era,
se montaron un poco la película.
Todo es un presunto ovni, sí.
Bueno, pues de esos presuntos objetos voladores estamos hablando esta tarde del lunes. Cuéntanos aquella vez que creíste ver un ovni y resultó ser otra cosa. Nos dejas los mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El silencio en la radio no funciona.
Y sabemos que el silencio, en problemas como la salud mental...
tampoco.
En la vida...
no hay nada más poderoso que la comunicación.
Como seres humanos, la primera conexión que tenemos con los otros...
es a través de la voz.
Sabemos que no hay solución rápida para los problemas.
Pero salir de la celda del silencio...
empieza por hablar y ser escuchado.
Y este jueves, en COPE, Carlos Herrera,
Ángel Espósito, Pilar Cisneros,
Fernando de Aro y yo, Pilar García Muñiz,
recorremos España para escucharte,
para poner el foco en la salud mental y para ayudarte.
Cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante, suena así. Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, suena así. En Línea Directa somos líderes en eléctricos. Por eso, te damos un todo riesgo con franquicia para eléctricos por un precio definitivo de 249 euros. Y también para híbridos enchufables. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La Iglesia en Siria te pide socorro. Está acogiendo en sus parroquias, colegios y hospitales a la población que se ha quedado sin hogar tras el terremoto. Necesitan comida, agua, leche para los niños, mantas y ropa de abrigo. Necesitan tu ayuda urgente. Apoya a la Iglesia en Siria a través de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.org.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Un buen restaurante, velitas, música de jazz. Este San Valentín me pido pasar el día contigo.
Y también te puedes pedir un Samsung Galaxy Watch 5 LTE 40 milímetros negro Smartwatch por 239 euros.
El próximo 14 de febrero te pido por San Valentín. Porque el amor bien merece un día.
El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si caminas por el pasillo como si pasearas por la cubierta de un barco. Si los niños, en vez de sí, papá, te dicen a la orden, capitán, tú tienes ganas de crucero.
Anticípate y aprovecha las mejores condiciones con la garantía de Halcón Viajes. Reserva por solo 50 euros, precios exclusivos y niños gratis. Reserva ya en tu agencia o en nuestra web.
Con las placas solares de Solideo puedes hacer que la energía del sol llegue a todos tus electrodomésticos e ilumine tu factura de la luz. Ahorra y hazte autoconsumidor. Solideo.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Descubre un nuevo mundo. Todos los días en tu kiosco Primer Plano. La nueva sección del mundo con contenidos de impacto sobre lo más relevante de la actualidad. Además, un nuevo diseño, una web más dinámica con noticias personalizadas para ti y un mayor despliegue audiovisual. Descubre un nuevo mundo. El mundo, la verdad por incómoda que sea.
Al caer la tarde, Expósito.
No están siendo meses fáciles para muchas familias que han visto cómo los precios aprietan, la inflación ha subido.
Nosotros somos una familia de 4 miembros. Recientemente hemos adquirido una casa. Nos vemos abocados a tener un ahorro bastante más grande.
Si vas a un bar y te compras un pincho de tortilla, te cuesta un 6% más porque va a reflejar su precio final. Empresarios como Alberto tienen que hacer encaje de bolillos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Say night and night and kiss me. Just
a ver, que levante la mano el que haya podido echarse hoy una siesta. Me da a mí que ha levantado la mano mucho menos de la mitad de los que nos estáis escuchando. Bueno, mira, egoístamente casi mejor, porque es un momento estupendo la tarde para escuchar la radio, y sobre todo hoy, que es el Día Mundial de la Radio. Bueno, fíjate, me ha llamado muchísimo la atención un artículo que he leído sobre la siesta, sobre sus beneficios, y donde se recuerdan estas palabras, que dice así: te pueden volver más inteligente, más rápido y más seguro que lo que serías sin ellas. Deberían ser ampliamente consideradas como un arma poderosa en la lucha contra la fatiga, y la persona que escoge la siesta debería ser reconocida como héroe. Hombre, pues a todos nos gustaría ser un poco héroes, ¿no? Bueno, esto lo escribió William C. Demet, es un médico estadounidense que fue uno de los primeros en investigar la medicina del sueño. Y sus palabras las recuerda en ese artículo del que te hablaba Juan José Ortega, neurofisiólogo de la Unidad del Sueño del Hospital General de Castellón. Juan José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo tampoco he podido dormir la siesta hoy, ¿eh?
Yo no la tomo por razones obvias ningún día, pero bueno, a veces es lo que hay. Oye, ¿es algo tan único la siesta en las culturas mediterráneas que los anglosajones usan la palabra sin traducir, ¿no? Dicen siesta, es tal cual, ¿no?
Sí, tal cual. Resulta cuanto menos curioso, ¿no? Aunque yo creo que hay dos tipos de siesta, digamos, diferentes, ¿no? Es un fenómeno transcultural, es decir, no se duerme exclusivamente en los países mediterráneos, siempre es atribuido pues al calor, a la luminosidad, en invierno, etcétera. Pero, por ejemplo, no sé, recordando, en China la constitución la marca como un derecho del trabajador, es decir, fuera del horario habitual nuestro, que es el de después de comer, después de haber, bueno, pues ingerido alimentos, etcétera. Ellos le llaman siesta, y sin embargo nosotros los especialistas de sueño pues le llamamos muchas veces nap o napping, que sería pues una cabezada, ¿no? Que vendría a ser una cabezada a una hora diferente de la siesta española, para que nos entendamos, ¿no?
Vale, te entiendo, pero ¿es lo mismo eso? ¿Es lo mismo dar una cabezada que el concepto que tenemos nosotros de siesta? ¿O cuánto debería ser cuánto debería ser una siesta? Que siempre andamos con esto a vueltas.
A ver, la siesta, digamos, española, nosotros los especialistas de sueño la consideramos normal. Después de comer, pues entre la 1 y las 4 de la tarde aproximadamente hay una caída franca y hay un incremento en la somnolencia. Y por tanto, si encima hemos ingerido alimentos, hace calor, etcétera, etcétera, pues bueno, pues esto nosotros no le damos ningún valor siempre que sea corta, como hablaremos ahora del tiempo. Uh-huh. Pero sin embargo, las cabezaditas o las naps, esto ya depende de, bueno, pues del horario en la que se produzca y también de la situación. No es lo mismo un trabajador que se ha levantado a las 4 de la mañana que pueda dormir una nap antes de comer o a las 12 de mediodía porque lleva muchas horas y porque ha madrugado mucho, ¿no?
Claro.
O un trabajador nocturno. Pero no es igual.
No es igual
para alguien que ha dormido 8 horas, claro, porque ha dormido 8 horas y luego a las 11 duerme una nap, a nosotros nos pone sobre alerta de que puede estar ocurriendo algo.
Oye, pero una cosa que a ver si he entendido bien cuando lo has dicho. Imagínate que hemos dormido 7-8 horas y que nos hemos levantado, no sé, a una hora como las 7 o las 7 y media de la mañana. El hecho de que tengamos somnolencia, veo que no es solo porque hayamos comido, sino porque hay un tramo horario en el que normalmente tendemos a tener esa somnolencia.
Correcto.
De 1 a 4, has dicho.
Sí, entre la 1 y las 4 hay un incremento franco en la somnolencia, ¿no?
Uh-huh.
Influyen otros factores como pueden ser efectivamente el número de horas que llevemos despiertos, el trabajo, si sea más físico o menos físico, si no hemos ingerido alimentos de forma adecuada y a lo mejor llega un momento en el que el azúcar en sangre, pues a todos nos ha pasado, ¿no? Antes de comer, coger el coche, llevas todo el día trabajando y a lo mejor pues en ese momento tienes somnolencia, ¿no?
Uh-huh, es verdad. Uh-huh. Oye, tú dices que la siesta hay que saber usarla. Y eso es un concepto muy interesante. Así que vamos con este manual para echar la siesta, si te parece. En los colegios los niños echan la siesta, pero es curioso porque solo lo hacen cuando son más pequeños, hasta una determinada edad. Uh-huh. ¿Tú abogas porque los mayores también echan la siesta?
Lo que he intentado transmitir en el documento también es el estado del arte, es decir, lo que científicamente está probado y lo que no. Sí que parece que niños por encima de 3 años no reportan ningún beneficio, en principio. Es decir, seguramente va a disminuir el tiempo, o va a incrementar la latencia de sueño, se van a acostar más tarde, van a dormir menos tiempos en la cama y los padres seguramente se van a preocupar un poco más. Dicho lo cual, sí que es verdad que yo tengo niños que necesitan dormir siesta y tienen 3 años o 4 y que se lo recomiendo, ¿no?
Uh-huh.
Específicamente. Pero los beneficios como tal, sobre todo en las funciones cognitivas y de recuperación, esto sí que está probado por debajo de los 3 años y parece que por encima de los 3 años no comporta ningún o no reporta ningún beneficio, ¿no?
Bueno, vayamos al tema de los tiempos entonces, ¿no? Que siempre es muy polémico, pero es verdad que parece que no nos acabamos de poner de acuerdo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Con cuánto tiempo hay que dormir la siesta?
Estamos en lo mismo, ¿no? Nosotros recomendamos siempre siestas en principio breves, y breves le llamamos 10, 15, 20 minutos, en todo caso que no sean superiores a 30 minutos. ¿Por qué? Lo primero porque, lógicamente, si nosotros nos vamos más allá de los 30 minutos, seguramente vamos a entrar en otra serie de fases de sueño. O sea, la siesta lo que te reporta, o los beneficios que te reporta, lo hace en base a que sea fases de sueño superficial, que son fases 1 y 2 no REM, ¿no?
Uh-huh.
Sobre todo la N2, la 2 no REM. Si nosotros la prolongamos más allá de los 30 minutos, vamos a entrar en fase N3 o de sueño profundo. ¿Qué implica esto? Pues que cuando nos despertemos, y a todos nos ha pasado también, pues vamos a estar de mal genio, nos tenemos que dar una ducha y tenemos lo que nosotros llamamos borrachera o inercia de sueño, ¿no? Es decir, que probablemente nos cuesta terminar de
despejarnos, ¿verdad? O sea, que esto en realidad cuando alguien dice, no, yo no he hecho la siesta porque me sienta mal, en realidad es que no es que le siente, bueno, te sienta mal, pero porque no echas la siesta correctamente, ¿no?
Probablemente, ¿no? Habría que preguntar, pero sí, probablemente gente que dice, no, yo es que para dormir 10 minutos no duermo, y cuando duermo una siesta son de las de, como decía Camilo José, la de fija mayorina.
Exacto.
Y entonces, claro, esto te produce seguro inercia de sueño, ¿no? Y además de eso, si ya la prolongamos mucho más, es decir, hora y media, lo que hacemos es prácticamente un ciclo completo de sueño con, con incluyendo el sueño REM. ¿Qué significa esto? Pues que esto seguro que se lo vamos a quitar al sueño nocturno y lo vamos a modificar sí o sí, ¿no?
Ajá. Bueno, entonces la recomendación está clara, que no sean superiores a los 30 minutos. Pero entonces alguien que nos escucha dirá, hombre, pero sí, ¿y esto es suficiente claro, para que yo de repente me despeje y sea como que vuelva fresco a trabajar y se me pasen todos los males, como quien dice?
Claro. Esto, lo primero, hay lógicamente un factor individual, esto también está claro. Y lo segundo, que también es muy importante, es valorar personalmente. Es decir, insisto, si esa persona trabaja y se ha levantado a las 5 de la mañana, se ha ido ha trabajado y luego va a dormir la siesta, seguramente no va a ser de 20 minutos, ¿no? ni de 15, va a ser de una hora. Pero es porque la presión de sueño que él tiene es mayor en ese momento. O sea, hay un débito de sueño porque lleva muchas horas de pie y entonces el cerebro nos empuja a que durmamos más. O sea, que habría que valorar individualmente. Hablamos como regla general, ¿no?
Como regla general. Y con ese rato durmiendo, ¿qué conseguimos en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo?
Bueno, desde el punto de vista de los efectos cognitivos están claros, ¿no? O sea, parece que esos 10, 15 minutos pues te mejoran la alerta, pero también la memoria, control cognitivo, el razonamiento, y hay gente que habla del estrés también, ¿no? Esto está claro. El parece que desempeña también un papel analgésico. Que, bueno, hay trabajos en los que parece que se pone en manifiesto que el paciente parece que mejora y tolera mucho mejor el dolor. Y lo de el tema relacionado con la inmunidad también nos queda claro. Quiere decir que carga nuestras defensas inmunes, igual que el sueño, ¿eh? El sueño nocturno también es un factor fundamental de recuperación de nuestra inmunidad, ¿no? ante las agresiones. Y luego, desde el punto de vista cardiovascular, pues también sabemos que el paciente al que le privamos de sueño, esto ya nos queda meridianamente claro, el paciente que duerme poco o duerme mal, pues bueno, pues tiene una mayor predisposición a padecer obesidad, hipertensión y diabetes. Esto ya es un conocido. Entonces, bueno, pues la siesta nos va a ayudar también a que el número de la posibilidad de efectos cardiovasculares o eventos cardiovasculares pues pueda disminuir, ¿no?
Oye, hay una cosa que escribes que me ha encantado, que dices, duérmala sin complejos. Si tiene sueño y la posibilidad de echarse la siesta, no debe luchar contra ese deseo incontrolable.
Sí, no, yo creo que nos da la impresión muchas veces de que
está mal visto, ¿no?
Personas, está mal visto, correcto, ¿no? Y por otra parte hay gente que no pelea contra esto y te dice, no, es que yo no quiero dormir la siesta. Pues bueno, una vez que vayamos a dormirla, hagámoslo sin complejos, ¿no? Si la necesitamos. Y por otra parte yo creo que también resulta curioso porque hay otro perfil de personas que dicen que duermen la siesta por disfrute, es decir, que ellos disfrutan durmiendo la siesta, ¿no? Estos también te lo comentan en la consulta y te dicen, no, yo es que duermo la siesta porque yo disfruto. Es un rato que es de relajación.
Sí.
De tranquilidad, ¿no? Y de recuperación, efectivamente.
Y también dices que cuanto antes mejor, es decir, que en cuanto te entre sueño, dormir la siesta enseguida.
Claro, lo que pasa es que aquí vamos a entrar en el terreno de los horarios laborales.
Esto
etcétera.
Es, sí, un poco problemático.
Claro, pero lo ideal sería dormirla mejor a las 2 que a las 4:30, para que nos entendamos, ¿no? De la tarde.
Vale.
Entonces, sería.
¿Pero
muchísimo
esto porque para que no interfiera en el sueño nocturno o por otro motivo?
Sí, básicamente para que no interfiera en el sueño nocturno y porque hay trabajos que ponen de manifiesto que efectivamente parece que esa capacidad de recuperación es mayor si esa siesta es más precoz que cuanto más tardía peor, en principio.
Bueno,
ya nos vamos además del rango que hemos hablado de 1 a 4 de la tarde, que nos la dormimos a las 5, ya entramos
ya no.
En un terreno peligroso de cara a la noche, ¿no?
Bueno, has mencionado el tema trabajo. ¿Cuándo en los trabajos se va a normalizar esta posibilidad de que, oye, los empleados si lo necesitan, pues que se echen esa media hora, o 20 minutos, o 15?
Pues va a ser, por eso comentaba, en China y en Japón es un derecho, ¿no?, del trabajador. Es verdad que ellos el horario laboral parece que debe ser mucho más.
Sí, sí, que es mucho más
estricto,
largo, ¿no?
¿No? Es estricto, claro, sí. Claro. Pero está en la Constitución china del 1948, es decir, ellos lo tienen como mucho más claro el tema. Y también sabemos, por lo menos en cuanto al trabajo, el tema de la prevención de riesgos laborales, ¿no? A veces trabajadores, sobre todo a turnos y trabajadores en turno de noche, nosotros recomendamos el dormir estas pequeñas siestas, estas cabezadas,
bueno,
¿no?
Pues
10 minutos.
Puede que sea la próxima reivindicación, ¿por qué no?, de los trabajadores, ¿no? Pues mira, me parece buenísima reivindicación, por otro lado, si, si hace falta. La siesta.
Yo creo que sí.
Manual de uso, las claves con Juan José Ortega, neurofisiólogo de la Unidad del Sueño del Hospital General de Castellón. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Buenas tardes,
por,
adiós.
Por la oportunidad. Gracias.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Con la formación profesional, el futuro es presente.
Porque aprendo en el centro y practico en la empresa.
Ministerio de Educación y Formación Profesional, Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero que nuestra casa esté protegida, pero también me gustaría poder ver qué pasa en el jardín cuando están mis hijos en la piscina.
Pues con la alarma de Securitas Direct no solo estarás protegido frente a robos, también puedes acceder a las cámaras de exterior para ver lo que pasa en el jardín y configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París hasta el 30 de septiembre. Prepárate para perder totalmente la cabeza como Donald. O convertirte en un superhéroe como Iron Man. Vive increíbles emociones en el gran final del 30 aniversario de Disneyland París con la vuelta de Disney Dreams y el nuevo espectáculo de los Vengadores. No te lo pierdas. Reserva en Semana Mágica con Viajes El Corte Inglés con el mejor precio garantizado y cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo.
¡Menudo coche!
Pues lo he conseguido gracias a ti.
Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tuyo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y 3 distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Bebida oficial Coca-Cola.
Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo.
¡Menudo coche!
Pues lo he conseguido gracias a ti.
Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tuyo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
En cuanto a los tipos de interés, que sí que les afecta y de qué manera a los que tengan hipotecas. Se incrementó medio punto el precio del dinero y seguramente en un par de meses habrá otro medio punto.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
La principal consecuencia la notan quienes tengan una hipoteca porque el Euribor se va a poner en torno al 4 y las cuotas mensuales pueden subir. Los que tengan una hipoteca variable pueden subir hasta los 300 euros al mes. Los intereses de la fija ya están en el 3 y algo. Pero es que además...
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ya verás, Rosa, cuando salgamos de aquí esta tarde, cojamos el coche, vayamos a casa y de repente veamos alguna luz así que no nos cuadre, que sea ni un helicóptero ni un avión, y empecemos, estamos sugestionados con todas las historias que nos cuenta la gente, gente, sí. ¿Cómo fue aquella vez que creíste ver un ovni y resultó ser otra cosa?
Pues sí, porque muchos son los que han visto alguna vez algo extraño en el cielo hasta que sus sospechas quedan resueltas, como es el caso.
Hola, gente, gente. Pues mira, lo voy a poner en contexto. Yo soy camionero y ahí en la época de un poquito antes de Navidades o así, salí por la noche, iba a dirección Madrid desde La Coruña y al llegar a la altura de Ponferrada, a una buena altura, vi una luz blanca y nada, que yo estaba convencidísimo de que era un ovni. Incluso llamé a un compañero para decírselo y al final era una estrella de Navidad que habían puesto en la montaña. Buenas tardes.
Anda, fíjate, una estrella de Navidad en la montaña, ¿qué te vas a imaginar tú eso?
Efectivamente.
Por la carretera de noche con el camión.
En este caso es luz blanca, pero también nos están hablando la gente de una luz roja que aún no han encontrado la explicación.
Buenas tardes a la gente. Yo soy de un pueblo de Cuenca, lindando con Teruel. Resulta que en el horizonte del cielo vi una luz roja que hacía zigzag, pero muy rápido. Y luego hizo, ya había despegado porque estaba en el aire, pero vamos, es como si hubiera hecho un despegue, porque salió casi en horizontal, en oblicuo, pero a toda leña hasta que desapareció. Total, que me he quedado con esa imagen. Ay, y yo va. Para mí que sí que es verdad. Que
fíjate, zigzag, a saber lo que era esto.
¿Y tú otro?
Es que en Teruel pasan cosas, ya nos lo dijo antes Daniel Gascón.
Efectivamente, cosas que son y al final pues no.
El suceso ocurrió en torno al año 1990-91 en la zona sur de Madrid. Yo entonces era vigilante de seguridad con otro compañero. Comenzamos a ver unas luces reflejadas sobre las nubes que había en la noche, eran sobre las 11 de la noche, 11 y media de la noche. Estuvieron así durante 2-3 horas y una vez que las nubes se retiraron, pues las luces desaparecieron. Inicialmente pensamos en avisar a la Guardia Civil incluso, pero preferimos ser prudentes, y a la mañana siguiente la prensa lo dejó todo clarísimo. Se trataba de la inauguración del centro comercial de Parque Sur y estaban utilizando unos focos reflectores que reflejaban el astro. Nada más.
Bueno, todo tiene su explicación, hombre.
La foto que hoy me ha llamado la atención es una foto antigua tomada en una gran sala con una tarima de madera fina y tablones muy bien barnizados. La luz entra desde el fondo, desde una ventana con vidrieras blancas. En primer plano, una señora muy circunspecta, muy decorosa y muy grave que toca el piano. Su mano izquierda en el aire a punto de acariciar las teclas blancas. Sus ojos clavados en la partitura, que sin mucha atención la música se le desbarata. Y al lado de la pianista, una maestra bajita con el pelo demasiado largo, una falda corta y los pies calzados con bailarinas. La profesora enseña danza y levanta los brazos por encima de la cabeza. Frente a ella, 8 niñas le imitan. Niñas con falditas blancas y el pelo recogido. Estiran las niñas también los brazos. Las manos en alto son ministras de su razón y de la sabiduría necesaria para representar cisnes, bellas durmientes para cascar nueces. Las niñas tratan de imitar el gesto de la maestra. La miran sin entretenerse con el vuelo de una mosca ni con el juego de los reflejos. Los brazos de las jóvenes danzantes son horizontes recogidos, círculos de esferas. Suena el piano como una gota insistente, como agua borrascosa, como un murmullo susurrado. Y las niñas se mueven como se mueve la maestra. Las teclas del piano intentan averiguar lo que está pasando al otro lado de esta hora de equilibrado movimiento. No lo consigue. ¿Quién sabe lo que está pasando al otro lado de la danza, del baile? ¿Quién sabe lo que está pasando dentro, más acá, en la cima, en lo cóncavo, en lo convexo, en el hueco de esta hora de baile? Las teclas del piano quieren saber de qué están hechos los horizontes recogidos entre los brazos de las niñas.
7:02, cae la tarde, la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Se ha convertido en una triste tradición que la gala anual de los premios Goya torne en un ejercicio de sectarismo al servicio de una determinada ideología política. Aunque este año, tratando de decirlo con gracia, el presidente de la Academia asegurara que no iba a haber crítica de ningún tipo, lo cierto es que el espectáculo tomó la misma deriva a la que nos tiene acostumbrados. Para colmo de males, el mismo presidente aseguró de manera desafortunada que este silencio era momentáneo porque ya hablarían después con los políticos en los despachos. Las otrora omnipresentes proclamas del no a la guerra, esta vez apenas aparecieron, a pesar de tener una terrible guerra de invasión en Ucrania. Hubo silencio absoluto sobre cuestiones como la excarcelación de delincuentes por el despropósito de la ley del solo sí es sí. Algunos de los invitados pidieron directamente que se asistiera a la manifestación contra Isabel Díaz Ayuso, y en la alfombra roja alguno propuso que el gobierno subvencione a los espectadores para que vayan al cine. La cosecha cinematográfica de este año era, sin embargo, notable, con propuestas oscuras pero de innegable interés, como Asbestas o Cinco Lobitos, un delicado y a la vez áspero relato en torno a la maternidad. Pero el empeño por enterrarlo todo bajo la proclama ideológica ha hecho que, una vez más, estemos hablando de cuestiones ajenas a la calidad cinematográfica de las películas. Otra ocasión empleada por algunos al servicio de sus propios intereses. Otra ocasión perdida.